GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Comenzamos un nuevo GPS Internacional a través de Radio Uruguay y de mundo.sputniknews.com, esta producción de Sputnik Mundo con una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Hemos estado hablando, lamentablemente, de tragedias. Hablamos del terremoto en México. Vamos a hacerlo ahora vinculado a las consecuencias del huracán María, en este caso sobre Puerto Rico, y de qué manera está afectando a este estado y de qué manera también la sociedad se organiza para recibir solidaridad de otros pueblos de Latinoamérica y también de otras regiones del mundo. En este caso, el huracán categoría 5 María ha dejado prácticamente a la comunicación inoperante en Puerto Rico, con poco acceso al internet, con el 100% de la infraestructura eléctrica colapsada, y en ese marco, en contacto con quien es la encargada de relaciones internacionales de un movimiento que tiene que ver también con su reclamo histórico de independencia, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Estaremos conociendo cuál es la situación. Además, presentaremos aquí en GPS Internacional una actividad que el próximo 29 de septiembre se realizará en Buenos Aires, concretamente en la Cámara de Diputados de la Nación. Es la actividad titulada Rusia, el resurgir de un pueblo, con la presentación del documental Presidente sobre la trayectoria de Vladimir Putin. Vamos a conocer qué hay sobre la relación de Rusia y América Latina y también sobre lo que implica el trabajo de esta documental junto a Marcelo Ramírez, especialista de Asia TV, que también conoceremos de qué se trata Asia TV y cuáles son sus aportes a nivel mediático. Y además, Montevideo se convierte en capital internacional del libro a nivel regional, la Feria Internacional del Libro, que tendrá destacadísimas presencias de autores de América y también de Europa, y tendrá a Paraguay como invitado. Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, lo presenta aquí en GPS Internacional, que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, en el marco de la apertura del periodo 72 de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, hizo referencia a los principales desafíos de la agenda internacional, entre los cuales destacó la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cambio climático y los derechos humanos, entre otros temas. En materia de paz y seguridad internacionales, el ministro hizo un llamado a los Estados miembros a adherirse a los instrumentos dedicados al desarme y a la no proliferación, como el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, abierto recientemente a la firma de todos los Estados y el cual Uruguay acaba de suscribir. Del mismo modo, el canciller apeló a evitar la escalada en la retórica de la violencia para evitar agravar las tensiones, en especial pidiendo a Estados Unidos que diga cada palabra con responsabilidad.
El incremento de los conflictos armados, caracterizados por una violencia sin precedentes, la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la multiplicación del comercio de todo tipo de armas, el avance del terrorismo, los ataques cibernéticos, el hambre y los efectos devastadores del cambio climático, hacen que más que nunca se necesite de un fuerte compromiso de la comunidad internacional para afrontarlos. Es negligente, en una hora en la cual muchas de estas manifestaciones de violencia y devastación responden a causas globales, procurar que las respuestas para enfrentarles sean penosas e insuficientemente locales. La comunidad internacional debe estar a la altura de las circunstancias, consolidar sus marcos de acción conjunta e ir fortaleciendo una gobernanza global que ofrezca soluciones a estos graves problemas. Actualmente, millones de personas se ven directamente afectadas como resultado de la violencia y los conflictos armados. Cientos de miles de víctimas mortales, miles de heridos y millones de desplazados han debido escapar de sus hogares, arriesgando sus vidas en busca de paz. No debiéramos acostumbrarnos nunca a convivir en forma indolente con este paisaje de tragedia y desolación en medio de una indiferencia solo excepcionalmente sacudida cuando una imagen fuerte nos remueve y golpea. Diplomacia, diplomacia y más diplomacia es el camino que debemos recorrer. El uso y la amenaza del uso de armas nucleares constituyen un crimen contra la humanidad y una grave violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, así como de la Carta de las Naciones Unidas. La única garantía contra el uso y la amenaza del uso de estas armas es su prohibición expresa y su total eliminación.
La gran nota de esperanza en América Latina la da la conquista de la paz en Colombia, dijo el canciller uruguayo, quien además destacó el compromiso histórico del Uruguay en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Uruguay, tanto en su carácter de miembro no permanente del Consejo de Seguridad como de país con activa contribución de tropas y larga trayectoria de participación en diversas operaciones de mantenimiento de la paz, otorga una gran importancia al combate de los casos de explotación y abuso sexual en conflictos armados. En tal sentido, nos encontramos altamente comprometidos con la política de tolerancia cero y reiteramos nuestro apoyo a la misma, trabajando intensamente para prevenir y evitar nuevos casos de abusos y explotación sexual en las operaciones de paz, bajo el entendido de que un solo caso de explotación sexual es demasiado. Expresamos nuestra satisfacción y orgullo como uruguayos, como latinoamericanos, y en este caso también en el ejercicio de la presidencia del Consejo de Seguridad, por haber contribuido con nuestros modestos aportes a la consolidación y conquista de la paz en Colombia. Este es el mejor de los ejemplos cuando se habla de resultados concretos, y está en nuestra América Latina, que hoy se ha convertido en una región de paz. La gran nota de esperanza ha provenido de este cese de fuego y de este acuerdo de paz que nos proporciona el necesario entusiasmo para acometer nuevas y difíciles misiones en otras zonas del mundo en las que en muchas ocasiones cuesta vislumbrar la salida. También por esto, naturalmente, América Latina ha rechazado en bloque cualquier insinuación de intervención militar en cualquier país latinoamericano para dirimir conflictos intensos, por intensos que estos sean. Estas intervenciones en la experiencia histórica de nuestro continente solo han dejado como saldo un cúmulo de violencia, pobreza e inestabilidad perdurables.
Uruguay será el primer país de América Latina en universalizar la oferta de cuidados para niños de 0 a 3 años. El programa de asistencia a la primera infancia tiene 8.800 niños en esa edad inscriptos. Desde el año 2015 a la fecha, se construyeron 35 centros de ayuda a la infancia y se abrirán otros 140, además de 44 jardines de infantes, según destacó el presidente Tabaré Vázquez.
Siguiendo este ritmo, Uruguay ya atiende a todos los niños y niñas de hasta 3 años. Uruguay será el primer país de América Latina en lograr universalizar la oferta de servicios de cuidados para niños de 3 años. En el año 2020, cualquier padre o madre que desee enviar a su hijo o hija un servicio de cuidado podrá hacerlo. Todos los padres o madres podrán enviar sus niños a cuidar. Tenemos que cuidar a nuestras niñas y niños, es el tesoro mayor que podemos tener.
Con respecto al Mundial de Fútbol 2030, el presidente Vázquez señaló que se habló mucho sobre que su par Horacio Cartes le iba a plantear la posibilidad de integrar con Argentina y Uruguay la organización, lo que nunca sucedió, dijo. Sin embargo, Vázquez afirmó que es viable la organización de un Mundial por parte de 3 países.
Yo hablé con el presidente Cartes, que me llamó el día del partido de Uruguay-Paraguay. Y el presidente Cartes me llamaba para comunicarme que va a venir a esta reunión de octubre que organizamos con la Organización Mundial de la Salud por las enfermedades no transmisibles. Y no me habló una sola palabra del Mundial 2030, una sola palabra no me habló. Luego viajé, como todos saben, a Estados Unidos, a Nueva York, y se me avisó que el presidente Cartes me iba a llamar para hablar o me iba a ver para hablar de este tema. Efectivamente, el día que yo volvía, salía de la ciudad a las 3 de la tarde para el aeropuerto, llegaba en ese momento el presidente Cartes fuera de Nueva York y no llegaba a tiempo para tener una entrevista personal y me llamó por teléfono. No me habló una sola palabra del Mundial 2030, una sola palabra. Por tanto, por el momento seguimos Argentina y Uruguay, Uruguay y Argentina, como los que proponemos organizar ese mundial en el Río de la Plata.
¿Pero es viable tres países organizando desde su punto de vista?
Yo creo que sí. Hay países enormes como Estados Unidos que hicieron en distintos estados, Brasil mismo, y un vuelo de Buenos Aires a acá a Montevideo, a Punta del Este, donde fuere, es media hora. Y de Asunción a Montevideo, a Buenos Aires, son dos horas. Yo creo que hay que concebir los mundiales de fútbol, por su importancia, más allá de las fronteras de los países.
En las últimas horas, y en base a lo que está sucediendo, lamentablemente como consecuencias catastróficas del huracán María en Puerto Rico, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico publicó un comunicado que habla de la devastación que está recibiendo justamente ese país por un huracán categoría 5. Las comunicaciones han quedado prácticamente inoperantes, hay acceso irregular al internet, el 100% de la estructura eléctrica colapsó, dice este comunicado. La pobreza es hoy miseria, cualquier ayuda será agradecida. Esta organización, este Movimiento Nacional Ostosiano, está llamando a la solidaridad internacional y queremos conocer de primerísima mano qué está pasando allí. Está en línea Wilma Reverón, ella es copresidenta del movimiento y además la encargada de relaciones internacionales, por eso la encargada de este llamado a otras organizaciones del continente y el mundo. Wilma, queremos conocer más sobre esto. ¿Qué está pasando ahora en Puerto Rico?
Como has resumido muy bien el comunicado que emitimos hace unos días, en Puerto Rico, después del paso del huracán María, pues hemos quedado, la isla ha quedado en total devastación. Pueblos enteros, comunidades enteras inundadas, deslizamientos de terreno, pérdida de nuestra flora maravillosa, casi toda. Hay bosques completos que se han ido, que han desaparecido de la noche a la mañana. Toda la agricultura ha sido severamente afectada. No tenemos electricidad, apenas hay, creo que han podido restablecer, dice el gobierno, que han restablecido un 25% de toda la electricidad, pero por ejemplo yo que vivo en el San Juan antiguo, en el viejo San Juan, nosotros estamos completamente a oscuras y entonces el gobierno ha recurrido a establecer toques de queda. Estamos en toques de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, ley seca, que no se puede expender bebidas alcohólicas, y todo esto justificado sobre la base de que ya han tenido que arrestar a 30 y pico personas que se han dedicado al saqueo, no solamente de los establecimientos que venden comida, sino también cosas pues como bebidas alcohólicas o cosas que no son de primera necesidad, pero que están aprovechando la oscuridad de la noche para hacer sus fechorías. Así que estamos en una situación muy crítica y muy complicada, porque contrario a nuestros hermanos latinoamericanos que tienen su soberanía, que pueden ayudarse mutuamente, si Uruguay le pasa algo, pues Argentina el otro día puede inmediatamente ir a socorrer sin tener que pedirle permiso a nadie, pero en el caso nuestro, como nosotros somos colonia de los Estados Unidos, pues cualquier ayuda tiene que pasar por la aduana de Estados Unidos, cualquier persona que quiera venir a ayudar tiene que pasar por inmigración, y entonces nos hacen dependientes de la ayuda que venga de Estados Unidos como fuente principal para poder restablecernos, y eso nos complica, por ejemplo, la canasta alimentaria que nosotros podríamos comprarle a la hermana República Dominicana que queda unos pasos de Puerto Rico, pero ellos no nos pueden enviar barcos directamente a Puerto Rico por la ley de cabotaje que prohíbe que en Puerto Rico entren barcos que no son de bandera norteamericana, así que el plátano que le compramos a los dominicanos tiene que ir a Jacksonville en Florida a cambiar un barco de Estados Unidos para entonces llegar a Puerto Rico, o sea que todo se complica y ante una escasez de alimentos pues se puede crear inclusive una crisis alimentaria.
¿Cuál ha sido la reacción, tanto sea de las autoridades del Estado de Puerto Rico, como también de su pueblo? Quiero preguntarte esto, Wilma, porque seguramente sean reacciones distintas.
Claro, mira, el Estado de Puerto Rico, pues como te digo, con su reacción, el gobierno de Puerto Rico, que es un gobierno anexionista que quiere convertirnos en Estado de la Unión de Estados Unidos, pues ha aprovechado esta crisis para constantemente estar recordándonos que aquí va a venir la ayuda federal, que el seguro es un seguro que se llama FEMA, que no los hacen ver como que es una dádiva de Estados Unidos, cuando en realidad todas las personas que pagan hipoteca en Puerto Rico tienen que por ley aportar a ese seguro, que los puertorriqueños aportamos ese seguro que se usa para todo Estados Unidos, y cuando nosotros tenemos desastres naturales, pues también tenemos derecho a reclamar la cubierta de ese seguro. Y entonces, pues todo el lenguaje es, aquí viene la Guardia Costanera de Estados Unidos, aquí vienen los congresistas de Estados Unidos, y estos de Estados Unidos vienen a ayudarnos, vienen a salvarnos, a restablecernos. Mientras tanto, el pueblo no ha esperado por nadie. Al otro día del huracán estaba todo el pueblo en todas las comunidades, y cuando te digo todas, te estoy hablando del 100% de todas las comunidades, todo el mundo se tiró a las calles, no esperara que viniera ni el gobierno municipal, ni el estatal, ni el federal, simplemente todo el mundo agarró machetes, sierra, escoba, y todos nos hemos puesto a limpiar nuestras comunidades. Cuando ha llegado alguien del gobierno, ya está prácticamente la comunidad limpia, lo que tienen es que llevarse los escombros grandes de la cantidad increíble de árboles que hemos perdido en este huracán. Así que ahí tienes dos mundos paralelos, el mundo del pueblo puertorriqueño solidario, compasivo, los unos con los otros, donde nos hemos unido como lo que somos, un solo pueblo, una sola nación, el uso político y moral por parte de los gobiernos anexionistas para tratar de hacernos crear más dependencia de Estados Unidos de América.
¿Cuáles son las formas de ayuda que se pueden tener? Es importante para recordarle a la gente que nos escucha en Uruguay y en otros rincones del continente. ¿De qué forma se puede ayudar al pueblo de Puerto Rico?
Pues mira, lo principal en este momento son, por ejemplo, el pueblo necesita comida enlatada, porque no hay forma de refrigerar nada. Hay gente que lo han perdido todo, o sea, que desde ropa, zapatos, medicina, ropa de niños, hasta juguetes. O sea, estamos hablando de miles de comunidades que ya eran pobres de por sí, que lo poquita que tenían lo perdieron absolutamente todo, como parte de las inundaciones también. Ustedes saben que el agua lo destroza todo, y cuando se meten aguas negras, aguas sucias en las casas, pues peor todavía, ¿verdad? Así que cualquier cosa que puedan enviar es una ayuda. Y si pudieran formar brigadas de voluntarios a venir a ayudar a lo que sea, a restablecer comunidades, de terminar de levantar los escombros que quedan, hay servicios médicos, hacen falta en comunidades también. O sea, aquí hace falta de todo. O sea, esto ha sido un huracán devastador.
Sin duda, entonces, hay posibilidades de colaborar, ustedes lo destacaban. Me imagino que además hay grandes problemas de comunicación. De cualquier manera, hemos recibido el mensaje de este movimiento. Bueno, me imagino que también a través de las diferentes páginas de internet del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano se puede obtener información.
Correcto, sí. A través de nuestra página nos pueden dejar mensajes ahí. Si van a enviar algo, por ejemplo, para nosotros levantarlo en el aeropuerto, o si lo pueden enviar directamente a la dirección de nuestro movimiento, donde entonces nosotros de ahí lo distribuimos a las personas que necesitan ayuda. Y, por ejemplo, personas que tienen conocimiento de restablecimiento de cosas básicas. Obviamente, pues el sistema eléctrico es un poco más complejo, porque pues hay unos tecnicismos aquí y unas exigencias legales que no permitirían que una persona de afuera viniera a bregar con el restablecimiento del sistema eléctrico, aunque nos haría falta miles de manos para poder restablecerlo. Están hablando que puede tardar hasta 6 meses en restablecerlo totalmente. Pero cualquier cosa que nos pueden ayudar, todo lo que sea solar, si pueden mandar bombillas solares, cargadores solares, baterías tipo D que se utilizan para los abanicos, para los radios, todo eso sería una gran ayuda. En nuestro caso lo pueden enviar a la dirección del movimiento, que es en de la calle número 25, NE, de noreste, NE, y el número del edificio es el 339, San Juan, Puerto Rico 00926. También está en nuestra página en internet la dirección puesta bajo Otro Puerto Rico es Posible, Movimiento Independentista Nacional Asociado.
Muy bien. Wilma Reverón, entonces, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico, gracias por haber estado y seguiremos en contacto, por supuesto, siguiendo lo que suceda a ese pueblo.
Gracias, hermanos, a ustedes por estar pendientes de nosotros y esperemos poder darles un abrazo restablecidos ya las comunicaciones, de verdad.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El próximo 29 de septiembre, en un anexo de la Cámara de Diputados de la Nación de la República Argentina, se va a presentar la actividad titulada Rusia, resurgir de un pueblo, conteniendo también la presentación de un documental que tiene el nombre Presidente y que hace referencia a la trayectoria de Vladimir Putin. Esta actividad está organizada por el Grupo Parlamentario de Amistad con Rusia, la Embajada de la Federación de Rusia en Argentina y por Asia TV. Generación de contenido. Vamos a conocer de qué se trata justamente Asia TV y también a conocer más sobre este documental de la televisión rusa y que busca la respuesta a algunas de las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo Vladimir Putin pudo revertir la crisis política, social y económica desatada tras la disolución de la URSS y recuperar el rol del liderazgo geopolítico de la actualidad? ¿Qué hay detrás de la renovada Rusia que aparece desafiando el globalismo y la hegemonía unipolar? Estamos en contacto con Marcelo Ramírez, él es especialista en geopolítica y además director de contenidos de Asia TV. Marcelo, te doy la bienvenida aquí a GPS Internacional, a esta producción de Sputnik Mundo. Contanos un poco más sobre este documental, sobre esta película.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la idea de esto es, nosotros hemos tenido tal vez algunos hasta paralelismos con lo que ha sucedido con Rusia, ¿no? En el sentido de que ellos fueron con la Unión Soviética una superpotencia y les aplicaron un plan neoliberal con Boris Yeltsin que realmente los llevó prácticamente al desastre. Hacía falta un liderazgo, una personalidad fuerte. Bueno, la historia hace que aparezca Putin, un gobierno que parecía que iba a ser uno de los tantos endebles y que iba a someter a Rusia a lo que se estaba pensando en Occidente, en dividirla al menos en tres sectores, y sin embargo consiguió hacerlo resurgir de sus cenizas y volver a traer a los primeros planos internacionales. Entonces, un poco el documental lo que cuenta es eso, a través de la vida de Putin de los últimos 30, 40 años, lo toma como excusa, pero en realidad es una recorrida de los sucesos geopolíticos centrados en Rusia y los sucesos internos de Rusia, muchos de los cuales no se han visto mucho en esta región, o tal vez no llegaron las noticias en forma o parcial, o distorsionada, o simplemente nos viene bien para refrescar la memoria.
Claro. Esta película, entonces, hace referencia a lo que significó la trayectoria de Vladimir Putin y su llegada al gobierno.
Claro, básicamente es el renacimiento de Rusia después de, ya desde el desastre que la lleva a Yeltsin, donde te van mostrando cosas de cómo se estaba viviendo en la Rusia postsoviética, que te digo que la verdad te asombran, son cosas muy fuertes, el grado de destrucción al cual había llegado el país. Y bueno, cómo Putin comienza a tomar medidas para reafirmar la autoridad y primero de un gobierno central, contener la fuerza centrífuga que estaba desmembrando a Rusia, empezar a trabajar en conseguir las cuestiones mínimas de salud, de educación, de alimentación para un país. Para tener una idea, en Siberia estaban sin calefacción en pleno invierno, o sea, es un tema ya de supervivencia. Y cómo gradualmente eso va progresando y llega, ya te digo, a la situación actual donde Rusia pasa a ser un país ordenado con 500 mil millones de dólares de reservas, sus fuerzas armadas retoman la capacidad que tenían ante una OTAN que avanza sobre sus fronteras, o sea, Rusia vuelve a ser el país que fue en otra etapa.
¿Cómo va a ser esta presentación del documental para... Bueno, este programa se está realizando en Montevideo, pero nos están escuchando a través de Sputnik y también de Radio Uruguay en todos los rincones y también en la República Argentina. Para quienes quieren ver la película que no tuvieron la oportunidad de verla antes, ¿cómo va a ser?
En realidad, la sesión que se va a hacer en el anexo de la Cámara de Diputados es a partir de las 5:30 de la tarde. O sea, si alguien quiere estar presente, es en el anexo C, en el segundo piso de la Honorable Cámara de Diputados. Ahí se va a hacer a las 17:30 comienza, se va a hacer una pequeña introducción donde va a hablar el embajador, va a hablar, supongo, el presidente de
del
Grupo Parlamentario de Amistad, la vicepresidenta Juliana Di Tullio, y bueno, y yo también voy a decir algunas palabras, todo muy cortito porque el documental es largo y es interesante, que es en realidad el centro de la actividad.
Perfecto, perfecto, Marcelo. Hablemos un poco de las actuales relaciones de Rusia y América Latina, en base a tu análisis, a través de lo que realizan en Asia TV y tu conocimiento, ¿cuál es el estado actual de estas relaciones?
Mira, Rusia, si uno tiene que destacar cuáles son los puntos por ahí más importantes con respecto a las relaciones con América Latina, tal vez podríamos destacar la relación con Nicaragua, que tiene dos hechos importantes. Uno es el tema del canal, en el cual está trabajando Rusia, está involucrada Rusia y China. Y el otro tema es que Rusia tiene una base para tratar el tema del narcotráfico, entonces le da apoyo al gobierno nicaragüense para luchar contra eso. Eso es un tema significativo en un sector que está predominantemente controlado por Estados Unidos, tanto el de la inteligencia, que tiene que ver con el narcotráfico, como lo que es también Latinoamérica. Otro tema que yo también destacaría es la situación de Venezuela. Hoy Rusia es uno de los dos grandes sostenes que tiene el gobierno de Maduro. Es China por las inversiones, y Rusia no solo por las inversiones, sino porque ha advertido que Venezuela tiene que resolver sus propios conflictos internamente, sin injerencias externas, que eso es uno de los grandes problemas que sabemos que suele pasar en esto. Ya Trump ha hecho algunas amenazas sobre una intervención directa de Estados Unidos, que si bien fue rechazada por los países de América Latina, es una posibilidad latente. Yo creo que el hecho que Rusia advierta ya en forma extrarregional, porque desde la época de la Unión Soviética que Rusia no levantaba su voz fuera de lo que sería su zona de influencia más inmediata, creo que está demostrando, bueno, cómo está levantando el perfil este país. Después, gobiernos como el nuestro, como el que tiene con Brasil, es una relación más pragmática, es económica, pese a que, bueno, ha habido algunos cortocircuitos, como por ejemplo en el tema de Chihuido, donde el gobierno de Macri tres veces, si no me equivoco, intentó renegociar los términos ya firmados del contrato, hasta que, bueno, causó un poco el hartazgo del gobierno de Putin y se enfrió la situación y quedó en una especie de stand-by. Pero si bien ahora se van a cumplir 132 años de las relaciones bilaterales, tal vez no hace justicia el volumen, que es bastante escaso económico, para lo que debería ser la relación entre nuestros dos países, dada la importancia de ambos. Creo que se desperdició un poco la oportunidad de haber mejorado la situación cuando comenzaron las sanciones, donde Rusia necesitaba buscar proveedores de materias primas y de alimentos que eran europeos y que por el tema de las sanciones no podían hacerlo. Así que, bueno, básicamente yo te diría que esos serían los dos puntos principales hoy. La acción en Nicaragua y en Venezuela, y bueno, este es un comentario sobre el resto, que ya te digo, va más en el pragmatismo. Una cosita más es, por ejemplo, ellos en la industria militar tienen buenas relaciones con Perú, son proveedores de equipamiento militar de alta calidad y un costo muy razonable, robusto, así que yo creo que eso también es una de las grandes apuestas a mediano plazo de Rusia.
Marcelo, está anunciándose la visita del presidente Putin, probablemente para la reunión de la OMC, en poco tiempo.
Sí.
Eso sin duda, bueno, tenga que ver también con un acercamiento, más allá de que la reunión de la OMC no es concretamente con América Latina, es visitar América Latina. Creo que está previsto también una visita a Bolivia.
Bueno, con Bolivia también tenemos buenas relaciones. Lo que pasa es que cómo son estas cosas. Yo creo que las relaciones que son las que valen en sí son cuando un mandatario hace una gira y decide visitar un país. Uno ve, por ejemplo, que Macri se encontró dos veces con Modi, o se encontró dos o tres veces con Xi Jinping, con Putin, pero en realidad son cosas circunstanciales, porque se encuentran en el G20. Entonces, en ese sentido, viste, es como que, bueno, son formalismos, tal vez no serían los más, que yo le daría la mayor trascendencia. Uno tiene que ir leyendo en otras cosas cuál es la actitud real de un país. Entonces, cuando un país como Rusia te dice, bueno, no es conveniente que nadie vaya a interferir en los asuntos venezolanos, yo creo que ahí es donde tenés la señal real, más allá después de lo que protocolar se dice en una reunión.
Quiero preguntarte, Marcelo Ramírez, sobre esta propuesta, sobre Asia TV, de la cual sos el responsable de contenidos y de producción. Contarnos algo más para quienes no lo conocemos.
Mira, nosotros hacemos varios tipos de producciones, tenemos programas socioculturales sobre Asia, realmente empezamos ahí hace más de una década, pero hoy donde más nos estamos enfocando es en un programa llamado Muelle Espejos, que grabamos en coproducción con la Universidad Nacional de La Plata y que se puede ver por conexión educativa en la Argentina, en algunos países del Cono Sur, pero creo que hay más allá de los operadores de cable que van cambiando, viste, por cada zona, creo que lo más fácil para la gente es verlo en internet, así que tenemos un canal en YouTube donde pueden encontrar la programación. Nosotros tratamos temas geopolíticos, pero además de los temas geopolíticos, lo que buscamos son, no nos consideramos directamente, pero sí que tiene una influencia importante. Por ejemplo, te digo, la industria farmacéutica es un tema geopolítico, pero no lo encuadrarías en un análisis clásico, pero es fundamental. Entonces, tocamos temas así, como fue el tema Ventana de Overton, como es la manipulación que se hace sobre una sociedad para imponerle ideas que a veces le son ajenas y que se terminan asumiendo como propias con naturalidad sin que uno se vaya dando cuenta. Entonces, es una programación ecléctica. Hoy tenemos, por ejemplo, esta semana tenemos una entrevista al embajador de Irán, que es la segunda que da en el país, digo, una hace cerca de un año a perfil. Son en general, viste, muy reservados, no intentan hablar. Es una entrevista que habla de geopolítica, no hablamos de los temas locales, sí de la influencia de Irán y cómo está la región. Y yo creo que no abundan este tipo de informaciones sobre fuentes directas. Entonces es el tipo de programación. Así que si nos quieren buscar, el canal de YouTube es Asia TV Producción y ahí van a encontrar todos los programas como Humo y Espejos.
Muy bien. Quiero agradecerte, Marcelo Ramírez, y volver a reiterar entonces la invitación este 29 de septiembre en la Cámara de Diputados de la Nación de Argentina. Se presenta entonces esta actividad.
A las 17:30, los que quieran ir, es en el anexo C, en el segundo piso de la Honorable Cámara de la Nación, de Diputados de la Nación.
Muy bien. Marcelo Ahí Ramírez, gracias.
Bueno, no, gracias a vos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este martes 26 de septiembre a la hora 19 se va a lanzar la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro. Esto se realiza en la explanada de la Intendencia de Montevideo, en la capital uruguaya, en uno de los principales puntos del centro de la capital. La feria se extiende hasta el lunes 9 de octubre. Quienes la visiten tendrán acceso a una gran variedad de libros nacionales y extranjeros, lanzamientos, encuentros con autores, lectura de poesía, charlas y conferencias. La feria es organizada por la Cámara Uruguaya del Libro en coordinación con la Intendencia de Montevideo. Quienes la visiten tienen acceso a gran variedad de materiales y posibilidades de incluso obtener mano a mano con algunos de los principales autores, no solamente del Uruguay, sino también de la región. Y sobre la región vamos a hablar porque hay un país invitado para esta actividad. Estamos en contacto con el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Rizzo. Gracias, Rizzo, por recibirnos. Y bueno, hablemos de las novedades que se trae esta 40ª edición.
Lo primero que trae es el número redondo. Cuando uno cumple un número redondo, sea en cualquier ámbito de la vida, siempre hay un esfuerzo mayor por tratar de hacer, en este caso, la Feria del Libro, una exposición, un evento más importante que otros, más recordable que otros. Lo primero es hacer un acto de justicia con aquellos colegas, hombres y mujeres que en el año 1978 en la ciudad de Montevideo organizaron con la Cámara del Libro la primera Feria Internacional del Libro de Montevideo. Desde el año 78 hasta hoy, en forma ininterrumpida, hemos llegado ahora a la 40ª edición, año tras año, convirtiéndola en una de las ferias del libro más antiguas de Latinoamérica. Y además, para los que por las dudas no lo saben, en el año 78 en Uruguay se vivía un tema político con las libertades absolutamente comprometidas y una censura impuesta por el gobierno militar de la época muy férrea. Por lo tanto, el coraje de aquellos directivos de la Cámara, de aquellos colegas del mundo del libro que se lanzaron a organizar con todos esos inconvenientes la primera feria, la primera y las siguientes, porque la reconstrucción, la restauración democrática en Uruguay se da en el año 84, o sea, hubo varios años de ferias con el problema que estamos comentando. A pesar de eso, la feria nunca dejó de hacerse a partir de 78 hasta 2017, con lo cual cumplimos los 40 años y lo queremos festejar haciendo un esfuerzo mayor y haciendo algunas cosas diferentes a otras ediciones. Lo principal es reiterar el país invitado de honor.
Claro.
La feria de Montevideo, esto es un modelo que muchas ferias del mundo vienen aplicando de invitar a un país o de invitar a una ciudad. Nosotros recibimos el año pasado por primera vez a un país invitado de honor, que fue Perú. Ahora vamos a recibir por segunda vez a un país invitado de honor, que es Paraguay, que, entre otras cosas, Paraguay va a ser un gran festejo por el centenario del nacimiento de su mayor escritor, Augusto Roa Bastos. Y entonces parte de la embajada paraguaya que nos va a visitar va a tener que ver con especialistas, con gente que ha estudiado la vida y la obra de Augusto Roa Bastos. Además de eso, nosotros queremos hacer una feria popular, una feria que desde afuera del atrio y la explanada municipal ya muestre el colorido. Por lo tanto, vamos a inaugurar en el día de hoy, martes, a las 19 horas, con una fiesta de música a cargo de la banda sinfónica La Montevideana. Y para el miércoles tenemos una segunda actividad musical en las afueras, en la explanada, al aire libre, con una banda distinta, de música más tropical, llamada Pa Entrar en Calor. Y bueno, y dentro del marco de la feria, dentro de las actividades culturales, que son más de 200, está prevista la participación de los principales escritores uruguayos con presentaciones de libros, con charlas, con mesas redondas. También hay que tener en cuenta que son 40 años de feria y esos 40 años implican que tengamos un plazo importante para poder reflexionar, para poder hacer una mirada en qué ha pasado estos 40 años en la literatura uruguaya, qué ha pasado en estos 40 años en el teatro uruguayo, qué ha pasado en estos 40 años con la música uruguaya. Entonces va a haber charlas, va a haber mesas redondas con todos estos temas, qué ha pasado con la literatura infantil y juvenil, que es uno de los géneros más fuertes que tiene la industria editorial en el Uruguay en estos últimos años. Es un género que está muy activo, con muchas editoriales trabajando, con preciosísimos objetos para cautivar a los más chicos. Y bueno, y por supuesto la enorme exposición de libros. Claro. Que es uno de los principales atractivos que tiene.
Claro, y siempre, ¿verdad? Álvaro, y con muchas ofertas. Hay mucha gente que va a hurgar en esas mesas de mucho material. Hay que ir con tiempo porque te podés encontrar con ofertas importantísimas.
Mira, eso es otro de los atractivos. Nosotros intentamos captar todos los públicos, ¿verdad? Claro. Está el público que va en busca de las novedades, de los nuevos lanzamientos. Está el público que va en busca de la firma del autor, hay muchas firmas de ejemplares porque los autores están presentes presentando sus libros. Está la presencia de los autores internacionales que vienen de España, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Chile. Y está también aquel que busca, por supuesto, la oportunidad, una ocasión especial de una oferta, de un libro rebajado, un libro a un buen precio. Porque también lo que sucede con las ferias es que no hay una librería que tenga la posibilidad de tener los miles de títulos que se juntan en una feria. No existe una librería que pueda contener esa enorme cantidad de volúmenes que se ofrecen simultáneamente durante unos días en un solo espacio, en un solo recinto. Y entonces es muy difícil que tú vayas a una feria del libro, la feria de Montevideo o cualquier feria grande que se desarrolle en América Latina o en el mundo, y que no encuentres algo de tu interés. Es muy difícil, con todo lo que hay, con todos los libros que se ofrecen, con todos los géneros que están representados, con todos los autores de tantos países, con todos los temas, así que es casi imposible. Y si todavía el libro que te interesa lo encontrás a un precio conveniente, más atractiva es la situación, por supuesto.
Podemos hacer referencia a los invitados internacionales, más allá de lo que mencionabas a Paraguay como el gran invitado. ¿Algunos autores que van a llegar?
Sí, sí. Paraguay trae una embajada muy importante, con Lino Trinidad Sarabia, que es un gran lingüista, con Norma Flores Allende, que es una poeta que ha conseguido premios municipales de literatura. También traen a Ana Barret, a la historiadora, también viene el poeta Carlos Bassano, pero viene también fuera de Paraguay, como tú decías, viene gente también de España. Yo creo que el autor más importante que nos visita es el español Javier Cercas. Javier Cercas viene a presentar su última novela. Javier Cercas es un prolífico escritor que entre sus obras tiene a Soldado de Salamina, que Soldado de Salamina fue un éxito monumental en España, fue llevada al cine, tiene 8 nominaciones al premio Goya, esa novela de Javier Cercas, y él es uno de los principales invitados. También viene de Brasil el gran Ciraldo, el escritor e ilustrador de literatura infantil. Viene de Chile la escritora y periodista Ángeles Lasso. De Argentina vamos a tener a Claudia Piñeiro, que es una de las más reconocidas escritoras argentinas. Tiene en su haber, entre otros reconocimientos, haber ganado el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que es un premio que se otorga a México a la mejor novela de Latinoamérica. Además tiene varios textos, Claudia Piñeiro, que han sido llevados al cine y al teatro. Es una de las escritoras argentinas más traducidas. Vienen 2 escritores de Colombia, viene Santiago Gamboa, que es en este momento tal vez el escritor colombiano que más trascendencia está teniendo en su país, es autor de una reconocida novela, Perder es cuestión de método, que también fue llevada al cine. Nos va a visitar también de Colombia Jaime Abello, que es el director de la Fundación Gabriel García Márquez. Entre ellos dos, entre Santiago Gamboa y Jaime Abello, nos van a ofrecer un homenaje a Gabriel García Márquez por los 50 años de la publicación de 100 años de soledad. Esta actividad va a ser muy distinta, muy diferente, porque va a ser un concierto de música que va a atravesar todas las canciones favoritas del premio Nobel de Gabriel García Márquez, con un concierto acústico que se va a llamar Gabo Unplugged. Y bueno, y Uruguay, es imaginar que van a estar representados todos los principales escritores. Vamos a tener a nuestra poeta mayor, a Ida Vitale, que va a tener 3 presencias en la feria. Ida Vitale es la última gran exponente de la generación del 45 uruguaya.
Claro, eterna, ¿no? Porque, bueno, con su edad absolutamente vigente y prolífica.
Vital, vigente. Fíjate que en 2015, hace 2 años solamente, ella ganó el premio Reina Sofía. Claro. De poesía, el más importante premio que puede acceder un poeta de habla hispana, que entregan los Reyes de España, y bueno, y tantos otros premios. Y Ida Vitale vivía fuera del país, y entonces eran muy pocas las oportunidades que ella venía a su país, al Uruguay. Ahora está pasando unos meses en nuestro país, la vamos a poder disfrutar entre nosotros en la feria. Y bueno, y muchas cosas más. Lo tradicional de la feria se mantiene con la entrega de los premios Bartolomé Hidalgo a los mejores libros que se producen en Uruguay. Este año vamos a hacer algunas mejoras al premio, justamente también por los 40 años. Vamos a hacer unos desafíos para que los lectores elijan el mejor libro uruguayo de estos 40 años. Y vamos a hacer un segundo desafío para que los jurados especializados del Bartolomé Hidalgo elijan también cuál fue el mejor libro de estos 40 años. O sea que tanto el público lector, en una votación que ya está abierta en la web de la Cámara Uruguaya del Libro, por votación popular, va a elegir cuál fue el mejor libro de estos 10 años, y después el jurado especializado del Bartolomé Hidalgo también va a elegir cuál fue el mejor libro entre 78 y 2017.
Perfecto. Álvaro, hay de todo y comienza este 26 y hasta el 9 de octubre, así que hay posibilidades de ir y además, de enterarse de lo que pasa, ¿no?
No te lo dije hasta ahora, pero todas las actividades de la feria en la Intendencia Municipal de Montevideo son con entrada libre, gratuito, todo es gratuito, o sea, todas las presentaciones, todo lo que dijimos que va a haber, que son más de 200 actividades culturales, todas son con entrada totalmente libre.
Buenísimo. Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, gracias por estar. Y arriba, esto empieza recién, así que seguramente
sí,
nos vamos a cruzar por esos pasillos en las próximas
Muchísimas
horas.
Gracias por estar en contacto con nosotros. Muy amables.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció la intención de disolver la Cámara Baja el próximo 28 de septiembre. Según medios nipones, Abe hizo este anuncio durante una reunión de la mesa ejecutiva del Partido Liberal Democrático. La actual legislatura termina en diciembre próximo, pero la dieta será disuelta el 28 de septiembre, cuando los diputados se reúnan para el nuevo periodo de sesiones. De acuerdo a las expectativas, las elecciones anticipadas serían celebradas el 22 de octubre. Shinzo Abe pretende que sus conciudadanos se expresen en las urnas sobre las reformas económicas que pretende implementar su gabinete, en particular sobre la subida del impuesto al consumo del 8 al 10%. Su partido, el PLD, se aseguró 294 escaños en las elecciones anteriores, celebradas en 2014, y formó una coalición con el partido Nuevo Komeito, que tiene 35 escaños. Días atrás, Shinzo Abe y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en el marco de la Asamblea General de la ONU y acordaron incrementar las presiones sobre Corea del Norte, además de llamar a China y Rusia a hacer lo mismo. El 21 de septiembre tuvo lugar un encuentro trilateral en el que a Trump y Abe se sumó el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Los tres líderes debatieron la amenaza procedente de Corea del Norte y la próxima visita del mandatario estadounidense a Japón y Corea del Sur, prevista para fines de año. Corea del Sur realizó este año su sexta prueba nuclear con una bomba de hidrógeno para ser colocada en misiles intercontinentales y una quincena de pruebas de proyectiles balísticos. El 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que endurece las sanciones contra Corea del Norte en respuesta a su sexto ensayo atómico. La resolución congela la exportación del crudo a aquel país al nivel de los 12 meses anteriores, limita la venta de derivados del petróleo a 2 millones de barriles anuales y embarga la exportación de gas natural licuado y comprimido. También veta la importación de textiles provenientes de Corea del Norte y prohíbe nuevas contrataciones de la mano de obra norcoreana. Las nuevas sanciones se suman a las anteriores del 5 de agosto que incluían la prohibición de importar hierro, carbón, plomo y mariscos de Corea del Norte, aumentar el número de trabajadores norcoreanos empleados en otros países, lanzar nuevos proyectos conjuntos y ampliar los existentes. El primer ministro japonés Shinzo Abe expresó su apoyo a la decisión de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a Corea del Norte. De acuerdo a la nueva orden ejecutiva, el gobierno de Estados Unidos aplicará sanciones para particulares, empresas e instituciones financieras que provean apoyo económico y promuevan el comercio con Pyongyang. Recientemente, el Ministerio de Defensa japonés ordenó el traslado de varios sistemas tierra-aire PAC-3 a la isla de Hokkaido ante la amenaza de nuevos lanzamientos desde Corea del Norte. A mediados de agosto pasado, el Ministerio de Defensa de Japón envió sistemas PAC-3 a la zona de Shikoku, en el sur del archipiélago, después de que Pyongyang amenazara con lanzar sus misiles balísticos hacia la isla estadounidense de Guam. Por las mismas fechas se supo que el Departamento de Defensa se propone incrementar la capacidad de la defensa antimisiles con sistemas terrestres Aegis Ashore e incluirá en la estimación presupuestaria para 2018 la compra de dichas armas. Las mismas vendrían a complementar los misiles interceptores SM-3 de la versión naval a bordo de varios destructores japoneses y una treintena de sistemas PAC-3 estacionados en las principales bases militares y en las zonas más pobladas. Por su parte, el canciller norcoreano Ri Yong-ho reveló en la Asamblea General de la ONU la meta principal de Pyongyang. Según Ri, las armas nucleares norcoreanas tienen propósitos defensivos. No tenemos intención alguna de usar o amenazar con las armas nucleares a los países que no se sumen a las acciones militares de Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea, dijo Ri ante la Asamblea General. Al mismo tiempo, aseguró que su país tomará medidas preventivas despiadadas en caso de que Estados Unidos y sus fuerzas vasallas muestren el mínimo propósito de decapitar nuestro cuartel general o atacar a nuestro país, dijo Ri. El canciller norcoreano advirtió que su país se atiene al principio del ojo por ojo en la disputa con Washington. Mientras no exista un verdadero organismo de justicia internacional, la fuerza será respondida con la fuerza y las armas nucleares de los tiranos chocarán con el martillo nuclear de la justicia, aseveró el diplomático norcoreano.
Arroba GPS Inter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.